Quizás una de las frases más recurrentes cuando alguien necesitaba un electricista, un carpintero, una tienda de lámparas, era la famosa frase de «¿Has mirado si aparecen las páginas amarillas?». Bueno, pues saquemos los pañuelos porque hay que despedirse. Los tiempos han cambiado y esta antigua guía ya tiene fecha de caducidad, 22 de marzo. Esa será la última vez que las páginas amarillas se publiquen en papel después de 54 años de historia. Es tiempo de reinventarse.
Estamos anunciando el cierre de las páginas amarillas, un libro icónico, seguramente el libro más consultado de la historia de España. Pero no es un cierre, es la apertura de las pymes al mundo digital.
Quien hablaba es Javier Castro, CEO de Bidigital, la empresa encargada de editar las páginas amarillas que se mandan, en este caso, a Internet, para que vivan esa nueva vida. A España llegaron en 1967 de la mano de Telefónica, cuando encargaron la creación de una empresa de publicidad con técnicas de marketing que venía de Estados Unidos, Gutiérrez.
Sí, desde entonces se convirtió, yo creo que, en el documento de referencia para todos los españoles, un directorio imprescindible para buscar un fontanero, un carpintero, etcétera. Aparecían cada cierto tiempo en los buzones o en los portales de muchos hogares españoles, se acordarán nuestros oyentes. Son las icónicas páginas amarillas, ese libro grueso que servía de directorio y que ahora John nos deja.
El teléfono, vamos a hablar con José Antonio Rodríguez, que es el director del Museo del Teléfono Antiguo. Imagino, José Antonio, buenas tardes, que una cierta penilla por esta desaparición sí que tendrá usted, ¿verdad?
Buenas tardes, pues sí, pero digamos que es a lo que nos llevan los adelantos tecnológicos. No tiene mucha lógica cuando puedes coger el móvil y en cualquier momento decir, por ejemplo, carpintería, ¿no? Y que te pongan una relación de carpinterías, tener que ir a buscar dónde están las páginas amarillas, buscar la sección, ponerse a rebuscar y todo eso. Eso es lógico, es un avance tecnológico.
Claro. Es el avance, pero de todas formas, fíjese, 2.750 ediciones ha llegado a tener las páginas amarillas, llegando a coger entre sus páginas los anuncios de hasta 300.000 comercios, que se dice pronto. Sí. Ustedes en el museo tienen maravillas, pero también tienen fragmentitos de historia, porque ¿cuándo llega el primer teléfono a España?
El primer teléfono pues llega en 1800 y pico, que fue una persona muy importante que tenía aquí una residencia importante y luego tenía una finca. Entonces fue a Estados Unidos y encontró unos teléfonos que eran entonces pues de los más iniciales que había, y él compró una pareja precisamente para comunicarse con su finca, y uno de ellos lo donó la familia a Telefónica, que está en el Museo de Telefónica.
José Antonio, en el museo, imagino que guardaréis algún ejemplar de estas páginas amarillas, igual que se guardarán ejemplares de las páginas blancas, ¿no? Porque son, al fin y al cabo, detalles, joyas que nos deja el pasado de nuestra historia.
Pues concretamente, no, porque yo, para guardar las cosas, tiene que tener una historia detrás. Si fuese un año determinado, por que fuese interesante por algo concreto, sí. Yo, mi colección ahora mismo no es de teléfonos normales de usuario, no, son teléfonos pues que han pertenecido a gente importante, gente que cualquiera de sus dueños los buscas por el diccionario enciclopédico y lo encuentras.
Y están ahí. ¿No?
Hombre, y están ahí. ¿Y cuál les cuente? Cuéntenos alguno que tenga por ahí.
Hay de los reyes, hay de los inventores del teléfono, porque yo recojo, ahí están recogidos en mi colección, pues teléfonos de antes de inventarse el teléfono. Y los experimentos que hacían pues los inventores, como Alexander Graham, como Nikola Tesla, como toda esta serie de inventores que manipulaban con el teléfono. Y entonces se hacían unos aparatos precisamente para la comunicación de voz, ¿no? A ver, y unos la transmitían mejor y otros la transmitían peor. Unos eran mejores, otros eran peores, pero eran aparatos en su principio muy consistentes, eran aparatos, vamos, que pesan lo mismo 4 o 5 kilos, sí, sí. ¿No? Con su soporte de hierro fundido, y todo eso era lo normal. De esos pues tendré 40 o 50 que eran los que iban y presentaban en las ferias y todo eso, de que había de inventos y todo eso, pues eran los teléfonos que se presentaban. Entonces esos son pues unos teléfonos, luego se puede decir por técnica ¿no? Que es la transmisión de voz, pero también está, por ejemplo, como dato curioso, pues un teléfono, la gente supongo que desconocerá, la gran mayoría, que es el fotófono, que era un teléfono que transmitía pues por haces de luz, ¿no? Que era, sí, algo parecido a la fibra hoy en día, ¿no? Era un aparato que recogía por una parte la luz solar o la luz de una bombilla potente, era reflejada sobre un aparato, que ese aparato variaba según la voz que se le, o sea, la voz hacía variar a ese aparato, y entonces el rayo se reflejaba en otro sitio, que en otro aparato que lo recogía y lo transmitía. Eso, claro, no tenía una gran distancia. Eso podía ser 200, 300 metros, cosas de estas, ¿no?
Para terminar, sí. José Antonio Rodríguez, director del Museo de Teléfono Antiguo, ¿en el móvil usted tiene el sonido de un teléfono antiguo como tengo yo, o tiene una cosa moderna de ti?
No, lo normal es, en uno de ellos sí tengo el timbre, y en el otro, pues lo normal, por no cambiarlo, ¿no? Tengo el que me viene, ¿no? Entonces, pero vamos, sí, el sonido, y yo tengo teléfonos que tienen unos sonidos fantásticos, que la última campanada la escuché durante segundos, ¿no? Queda ahí reverberando y tal. Son, pues, joyas, maravillas.
Maravillas que sin duda alguna nos han llevado y hemos tenido como excusa ese adiós a las páginas amarillas en papel. De ahora en adelante será solamente en digital, después de 54 años. José Antonio Rodríguez, director del Museo del Teléfono Antiguo, gracias por haber estado con nosotros y gracias por haberse puesto, nunca mejor dicho, al teléfono. Un abrazo.
Venga, muchas gracias igualmente.